Dios me les bendiga a todos. Quiero agradecer a Diego y a Giovanni por el favor de traerme mis inventos aquí al frente. Deme un segundito lo que me acomodo por aquí. Ahora sí. Dios les bendiga oficialmente. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca del amor verdadero. ¿Y qué es el amor verdadero? El amor verdadero no conoce de fronteras, no conoce de culturas ni banderas. Y esto es una canción que a mí me encanta mucho y no la voy a cantar. Yo le voy a leer solo la letra de la canción y espero que ustedes mediten en esa letra. La canción se llama El Amor y dice de la siguiente manera. El amor no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas. No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas. Frágil rosa de 80,000 toneladas. Tus ojos no marchitaron, pero nunca tu mirada. ¿Sabes qué es el amor verdadero? El amor verdadero son los brazos que se abrieron en un calvario. Son las espinas que hieren su sien. Es esa lanza que hirió su costado. Es sus bellos ojos manchados con hiel. Es un madero bañado con sangre. Son esas llagas que adornan su piel. Su bello rostro tan desfigurado. Es el linaje mezclado con amarga hiel. El amor no conoce de fronteras, como le dije al principio, ni de razas, de culturas, ni bandera. Pero tampoco no es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego. No es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo. No son prosas con la tinta de tus venas. No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas. Frágil rosa de 80,000 toneladas. Que tus ojos no marchitaron, pero nunca tu mirada. Y hoy yo quiero compartir con ustedes lo que es el verdadero amor. El verdadero amor fue ese sacrificio que Dios, dando a su único Hijo Jesús, por amor a cada uno de nosotros, sufrió en aquella cruz del Calvario. Y el versículo base que vamos a estar utilizando, todos lo conocemos, está en Juan 3:16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes dirán, ay, pero es que ese verso tanto que me lo repiten, tanto que lo leen, hasta me lo sé de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero qué facilito se nos olvida. Qué facilito olvidamos que el amor verdadero no es ser detallistas, que el amor verdadero no lo consigo a través de tener una persona a mi lado. El amor verdadero fue ese sacrificio en esa cruz del Calvario. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero solo lo encontramos en Jesús, porque el hombre siempre nos va a fallar. Siempre nos van a decepcionar. Siempre vamos a tener algo que encontrar porque nosotros no somos perfectos. Pero el amor que Dios nos ofreció a través de su Hijo Jesucristo, ese es el amor verdadero, es el amor perfecto. Y quiero compartir con ustedes un par de cositas aquí. Una de las cosas que mientras yo me preparaba y analizaba y decía, Dios mío, ¿qué puedo compartir con mis hermanos en esta tarde? Siempre me gusta reflexionar con preguntas. ¿Quién te entiende y te conoce mejor que aquel que te creó? Y siempre que tengo la oportunidad de pararme aquí, se los voy a decir. El único que nos entiende y conoce lo que a nadie le compartimos, se llama Jesús. Porque Él es capaz de mirar tu interior, Él es capaz de ver tus pensamientos donde la gente nunca va a poder llegar, pero Él sí. Él nos conoce totalmente. Pero ¿por qué insistimos en vivir la vida como si Él no supiera, como si Él no existiera? Él nos amó tanto, una vez más lo quiero recalcar, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo tú y yo hoy podemos reciprocar ese amor? ¿Cómo yo puedo devolver ese amor tan grande que Dios me dio a través de su Hijo? Y una de las cosas que me llevó a pensar en esto era que es triste cuando tú y yo decidimos amar, porque amar es una decisión que yo tomo, y cuando no somos correspondidos. Qué triste es cuando yo abro mi corazón a alguien y esa otra persona no es capaz de sentir lo mismo por mí. Eso es difícil, es duro, es algo que a veces no podemos comprender, no podemos imaginar, y todos somos completamente diferentes y podemos estar pasando y atravesando la misma situación, pero todos actuamos de maneras diferentes porque cada uno en particular tiene su propia personalidad. Pero ¿te has puesto a pensar tú cómo se siente Jesús cuando un día tú y yo lo invitamos a entrar a nuestra vida, le dimos un lugar, lo dijimos ser parte de nuestra vida y al siguiente lo olvidamos? Porque estamos tan y tan ocupados en nuestros asuntos que Él está ahí esperándonos en el mismo lugar donde ese día tú y yo le permitimos la entrada, donde lo dejamos, donde simplemente abrí mi corazón, le permití que entrara, pero después me olvidé de que Él estaba ahí. ¿Saben qué? Pero Él es tan fiel a sus promesas que Él simplemente está esperando que tú notes su presencia, que Él sigue estando en el mismo lugar donde tú le dejaste. Él es fiel, Él va a estar todos los días junto a ti, créeme, Él lo va a cumplir. Y tengo otra canción que leerles a ustedes, porque esta canción se titula En el mismo sitio, y es en el mismo sitio donde tú le dejaste que Él siempre te va a estar esperando. Es en el mismo sitio donde tú le permitiste entrar. Y cuando digo le permitiste entrar es cuando reconocemos nuestro pecado, abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos: Jesús, entra y sé dueño y Señor de mi vida. Pero como les decía anteriormente, después nos enfocamos tanto en la vida, en las situaciones, en los problemas, en lo que estoy haciendo, que me olvido de que Dios sigue estando ahí a través de Jesús, que Jesús sigue estando en ese mismo sitio donde tú le permitiste la entrada a tu vida, ahí en tu corazón, en tus emociones. Él sigue esperando que tú notes que Él está ahí. Y la canción dice de la siguiente manera. Dice: mañana te veré en el mismo sitio, en aquel viejo escondite, allí estaré. Voy a estar preparando aquel lugar a tu llegada, esperando que tal vez puedas notar que soy yo quien te acaricia con la brisa, pero vives tan a prisa que ya ni cuenta te das. Y sé que muchas veces me has nombrado, he acudido a tu llamado, pero ni cuenta te das. Soy aquel que ilumina tus noches, disipando la duda y el dolor. Siempre he sido puntual al oír tu llamar, porque yo soy el Dios que responde. Soy aquel que siempre toca a tu puerta, esperando puedas responder. Quiero hablarte al oído y decirte: hijo mío, yo he vencido, ya no hay que temer. Si tocas a la puerta, Él te responde. Si llamas, Él te contestará. Si le buscas, lo hallarás en el mismo sitio, en aquel viejo escondite, allí Él está. Es aquel que te acaricia con la brisa, pero vives tan a prisa que no lo puedes notar. Y sé que muchas veces le has nombrado, Él ha acudido a tu llamado para darte libertad. Así que recuerda que el Señor siempre, siempre va a estar en el mismo sitio, esperando que tú puedas notar su presencia, esperando que tú puedas acercarte a Él. Y mientras yo iba pensando en todo esto, yo entiendo que todos atravesamos situaciones difíciles, todos pasamos por momentos difíciles que nos hacen dudar muchas veces y nuestra fe se tambalea. Y seamos honestos, esto es una decisión que muchas veces la posponemos y la dejamos a un lado y elegimos hacer todo lo opuesto a lo que Dios quiere, porque se vuelve lo más fácil en nuestra vida. Hacer todo lo que Dios no quiere se vuelve lo más fácil. Y es cuando quitamos nuestra mirada de Él y comenzamos a hundirnos, cuando lo único que tenemos que hacer es mantener la mirada fija en Él y podremos caminar por encima de cualquier circunstancia. Y si vamos a la palabra de Dios, les voy a dar un ejemplo de una persona que en un momento dado quitó su mirada del Señor y literalmente se hundió. Y esta historia se encuentra en Mateo 14, del 22 al 33. Y dice de la siguiente manera. Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos vieron todo esto, se turbaron, tuvieron miedo, pensaron hasta que Jesús era un fantasma. Se comenzaron a asustar, dando voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Y mientras yo analizaba esto, decía: Jesús se identificó. Jesús inmediatamente se identificó, les dijo: no teman, yo soy. Yo soy, tranquilos, no teman. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro quería asegurarse y pidió una confirmación. Jesús se identificó, pero él quería estar seguro de que era Jesús. Ay, no, Jesús, por favor, mándame, envíame a que yo ande sobre el agua para saber realmente que eres tú. Y yo pensaba y decía: oye, pero qué tremendo, qué atrevido. Manda, él, ¿verdad?, expresó un anhelo. Él le expresó al Señor un anhelo de su corazón: yo quiero confirmar que realmente eres tú, pues manda y hazme andar sobre el agua. Entonces, ¿saben qué hizo el Señor? Le dijo: ven. El Señor con todo y con eso lo complació. Le dijo: ven, claro que sí, ven, camina, ven, si soy yo. Y Pedro desciende de la barca andando sobre las aguas para encontrarse con Jesús. Y esto me lleva a pensar que eso es así como nuestro caminar diario, nuestra vida, nuestras cosas que hacemos diario. Pero al ver el fuerte viento, él tuvo miedo. Ahí es cuando se levantan las circunstancias, los problemas, las cosas que vienen a tratar de quitarte tu fe y que tú pongas tu mirada en el Señor que te dijo: ven, no temas, porque yo soy. Inmediatamente cuando tú quitas tu mirada del Señor, es ahí cuando nos desenfocamos y cuando entonces nos comenzamos a hundir. Pero ¿saben qué pasó? Él dio un grito: Señor, sálvame. Rápidamente, inmediatamente, él hizo esa exclamación por ayuda. Jesús extendió la mano, lo asió, se asió de él fuertemente y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando hacia mí, ya habías reconocido que era yo. ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Por eso comenzaste a hundirte. Cuando subieron a la barca, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué bueno es saber que cuando nosotros clamamos al Señor instantáneamente, Él nos escucha. Él nos escucha. A veces no nos responde, a veces no responde las cosas como nosotros las queremos o como nosotros pensamos, pero de una cosa sí yo estoy segura: el Señor siempre, siempre va a escuchar tu oración. Siempre va a escuchar tu clamor por ayuda. El Señor siempre ha prometido estar ahí. Y no importa qué Él ha prometido estar, no importa cuántas veces tú y yo le fallemos, el Señor extendió su mano, lo levantó y lo salvó. ¿Cuántas veces tú y yo hemos quitado la mirada del Señor? Porque yo la he quitado muchas veces. Porque en este caminar se hace fuerte, se hace duro. Muchas veces nosotros pensamos: ay, sí, yo estoy bien con el Señor. Y ahí viene algo que te estremece y tú haces como Pedro. Quitas la mirada y comienzas a hundirte. Yo lo he hecho muchas veces. Pero recuerdo unos mensajes del pastor que nos decía que ahí a veces nosotros tenemos que tomar una decisión de reconocer. Y eso a mí se me quedó grabado. Reconoce. Reconoce. Reconoce tu pecado. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce tus limitaciones. Reconoce que solo en Él está la vida y el verdadero amor. Reconoce al Señor. Reconoce. Y Él te va a extender su mano y te va a levantar. Y te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Te va a dar lo que tú necesitas. El Señor siempre, siempre va a estar a tu lado. No importa qué. Y mientras también analizaba esto y pensaba, yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo representar esto de quitar la mirada de ti en la palabra? Y me llevó a otra historia bíblica, está en Lucas. En Lucas 22, del 54 al 62. Y es cuando Pedro niega a Jesús. Y esta es una de las historias que a mí me toca mucho, las fibras de mi corazón, porque Pedro anduvo con Jesús. Pedro estuvo ahí viendo todo directamente, lo que Jesús hacía, lo que Jesús les hablaba. Era su amigo, era parte de las personas íntimas que andaban con el Señor por durante 3 años y medio. Era su amigo. ¿Y saben qué pasó? Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús, quitó su mirada, dice la palabra en el nombre del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también en ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esto a mí me toca verdaderamente porque muchas veces nosotros somos así. Muchas veces tú y yo, sabiendo lo que el Señor quiere, optamos por hacer otra cosa. Y yo pensaba y trataba de ponerme en el lugar de Pedro. ¿Ustedes se imaginan la angustia que sintió Pedro en ese momento al ver que el Señor lo estaba mirando? Que el Señor estaba de lejos sufriendo y padeciendo todo lo que estaba padeciendo en ese momento, y que Pedro, en vez de en cierta manera ser apoyo para él en ese momento de dolor, su amigo, su compañero, Pedro fue capaz de decir, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé de quién tú me estás hablando. Yo no sé, yo no andaba con él. Yo me imagino esa escena. Jesús ya todo golpeado, Jesús ya todo maltratado y Jesús ya todo agobiado por los insultos de la gente. Y ver a su amigo quizás de lejos decir, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé de quién tú me estás hablando. Y cuando yo me imagino esa escena, mi corazón se estremece porque yo digo, Señor, perdónanos. Porque muchas veces nosotros tratamos y decimos, te conocemos. Y con nuestras acciones hacemos lo contrario y te fallamos en tu cara. Y hacemos todo lo que tú no quieres, perdónanos, Señor. Pero ¿saben una cosa? Hay una esperanza. El Señor es tan fiel, el Señor es tan amoroso, el Señor es tan maravilloso que nos perdona. Pedro lo negó en su propia cara. Pero hay otra historia donde nos enseña que Jesús Después de eso, ustedes se pueden imaginar la angustia del corazón de Pedro. Dice que se fue, él se arrepintió, él lloró amargamente, pero ya estaba hecho. Ya lo había negado en su propia cara. Ya le había dicho, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese hombre. Y yo me imagino él pensando, eso fueron horas de angustia. Porque Jesús después de eso fue un proceso, siguió siendo... Lo latigaron, siguió el proceso de, ¿verdad? De llevarlo hasta la cruz, de él tener que cargar esa cruz. ¿Ustedes se imaginan la angustia, la agonía de Pedro durante todo ese proceso? Él negó a su amigo. Mas, sin embargo, todavía el proceso apenas estaba comenzando. Y yo me imagino él pensando luego, Dios mío, ¿y si no resucita? ¿Lo volveré a ver? ¿Tendré la capacidad de decirle, Dios mío, perdóname por haberte negado? Es que yo me imagino que fueron horas, días de angustia, de dolor para Pedro. Pero es maravilloso saber que Jesús en su gran amor y misericordia nos perdona. ¿Y saben qué? Cuando Jesús resucitó más adelante, que se le presentó a sus discípulos, específicamente vamos a leer aquí, él tuvo la oportunidad de hablar con Pedro. Me perdonan un segundito. Y de preguntarle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Eso fue la pesca milagrosa cuando ellos estaban en el mar y habían estado en el mar y ellos no habían pescado nada. Y Jesús llega. Jesús llega y se le aparece. Y ellos no sabían que era Jesús. Ellos se imaginaban, pero no estaban seguros que era Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué hacen? Deben de comer. Pero es que no hemos pescado nada. No hemos podido, hemos estado aquí toda la noche, no hemos pescado nada. Tiren la red, le dice Jesús. Y ellos en su nombre tiraron la red. Y eran tanto lo que habían recogido que necesitaron ayuda para sacar esa pesca. Y luego Jesús se les acerca, específicamente a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, es que yo me imagino a Pedro. Ay, Señor. Y yo pensaba, Señor, realmente, ¿cómo me preguntas eso? Pensé yo, quizás Pedro, ¿cómo me preguntas eso, Señor? Si yo, el que te negué en tu propia cara, ¿cómo me preguntas si te amo? Y vuelve una segunda ocasión y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pero ¿saben una cosa interesante? Le dice, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Tú lo sabes todo. Yo a ti no te puedo esconder nada. Pues apacienta mis ovejas, le dice el Señor. No solo lo perdonó, sino que le dio un mandato. Aquel que lo había negado en su cara, el Señor le da un mandato. Es a ti a quien yo te voy a seleccionar. Eres tú el escogido para que llames más personas a mi reino. Es a esos a los que el Señor selecciona, pero ¿sabes qué? Pedro tomó una decisión. Pedro decidió aceptar ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Dejar todo lo que había hecho atrás, levantarse y hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Me amas? Pues apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Y ya casi para finalizar, en Dios está el verdadero amor. En Jesús, a través de su Hijo Jesús, está el verdadero amor. La cita bíblica está en Juan 21, el versículo 15 en adelante. Ahí está la historia de cuando el Señor se encuentra con Pedro. Y yo quiero que hoy tú y yo nos levantemos firmes. Que tú y yo vivamos el ahora, el hoy, conscientes de que tú y yo no necesitamos buscar el amor verdadero en nada más que no sea Jesús. Nosotros siempre vamos a querer buscar algo para alcanzar la felicidad. Y hoy obtengo esta cosa y mañana quiero alcanzar otra, porque que ya con esto no soy feliz. Quiero alcanzar otras cosas. Siempre, siempre va a haber en nosotros esa necesidad. Pero lo único que tú y yo necesitamos para ser realmente felices es reconocer que el amor verdadero solamente lo encontramos en Jesús. Hoy llegamos aquí, como les dije, mañana nos queremos mover allá y necesitamos hacer otra cosa. Si aprendiéramos a vivir creyendo esa verdad, encontraríamos la felicidad plena, la verdad que solo el amor verdadero lo encontramos en Jesús, valga la redundancia. Entenderíamos que todo lo que mi corazón necesita es el verdadero amor, es el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso. Él ha sido lo mejor que tú y yo hemos podido tener en nuestra vida. Recuerda una cosa, siempre, siempre Jesús te va a estar esperando en el mismo sitio, porque te ama, porque te conoce, porque te entiende. El amor, recuerden, no es un beso apasionado, no son regalar rosas un 14 de febrero. El amor fueron esos brazos que se abrieron en una cruz del Calvario, su cuerpo ensangrentado, sus espinas, esa corona de espinas, esas llagas que adornaron su piel. El linaje, dice, mezclado con él. Todo, Jesús dejó todo por amor a nosotros. Y tú, lo más grande es que tú y yo no lo merecemos. No lo merecíamos. Pero Él se entregó. Él lo entregó todo por amor a nosotros. Es que solamente en Jesús podemos encontrar la perfección y el amor verdadero, porque en otro lugar no lo vamos a encontrar. Por más que lo busquemos, por más que quieras ver que esa persona que tienes al lado es completa tu felicidad, no lo es así, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para alabar y glorificar su nombre. Y sí podemos tener la felicidad con una persona al lado, pero nuestra felicidad no va a ser plena si no tenemos al Señor como centro de nuestro hogar. El amor verdadero lo encontramos solamente en Dios. Y aunque fallemos, el Señor está ahí y nos levanta y nos restaura. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar la decisión de seguirle. Y como Pedro, si le has negado en su propia cara, arrepiéntete. Reconoce tu error, reconoce tu pecado y pídele al Señor que te ayude. Señor, yo no quiero pecar más. Ayúdame, ayúdame a enfocarme en ti, a no quitar mi mirada de ti, para cuando vengan las tormentas y los momentos difíciles de la vida, yo pueda estar firme en ti y no dudar. Y reconocer que tú eres mi amor verdadero y que no importa lo que venga a mi vida, Señor, en ti yo estoy seguro. Estoy segura. Gracias por mirarme, gracias por amarme, gracias por entregarlo todo en aquella cruz por amor a mí. Gracias por estar en el mismo sitio, esperando a que yo pueda llegar a ti, esperando que yo pueda notar tu presencia. Animémonos a tener esa relación íntima con el Señor. Y en esta semana, mientras yo estaba en mi trabajo, pensaba y pensaba en todo esto, y una amiguita me prestó un libro que alguien le regaló, Mi Hogar, el Corazón de Cristo. Tremendo libro. Yo quiero que mi corazón sea ese hogar donde Cristo pueda entrar y se sienta cómodo. Y que pueda mirar y se pueda sentar y decir, aquí me quedo. Y que cada cuadro, cada cosa que haya dentro de esa casa, de ese hogar, lo hagan feliz. Que los pensamientos, que mis emociones, que todo lo que hay dentro de esa casita, adore su nombre. Y que si hay algo que no le agrada, que Él me ayude a quitarlo. Y que me ayude a perfeccionar y ambientar ese hogar para que Él se quede. Para que cada cosa sea agradable a Él. Que es difícil, sí, que es duro también, pero ahí Él está, en el mismo lugar, esperando que tú puedas notar que Él es quien te acaricia con la brisa. Que no vivas más a prisa, que te detengas a reconocer su presencia, porque el amor verdadero solo lo vas a encontrar en Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí mi parte.